Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
Filosofía versus teología, y estamos precisamente en esta época, como hemos estado hablando, en las tres regiones, que era lo que estaba inundando toda la iglesia en Colosas. Todos los hermanos en Colosas realmente tenían una gran influencia filosófica, prácticas de filosofía, prácticas griegas. Algunas estaban basadas en los mitos, otras en las fábulas, y mucho estaba basada en la razón, ¿verdad?, en la lógica, que era lo que estábamos viendo la última vez. Esto es, cuando vemos ahí en Colosenses capítulo 2, si pusieron atención ahí en la lectura, ciertamente el apóstol Pablo incluye la parte de los judíos, la parte judaica, cuando habla acerca de, si leemos Colosenses 2, 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dice, todo lo cual es sombra de lo que había o lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo esto es la parte judaica, ¿no? Había judíos ahí también, no tantos como en Filipos, pero había también un grupo judaico ahí que era cristiano. Versículo 18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y aquí pasa de la parte judía a la parte filosófica, ¿verdad? Y dice ahí en el versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si ya habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, y sí, aquí ya la parte de los rudimentos no solamente incluye, ya no está incluyendo lo que es los judíos. Eso es algo que tenemos que entender. Cuando habla acerca de la parte de los rudimentos, que es un rudimento, es el principio de lo que acostumbraban las civilizaciones o las personas o los grupos. Entonces, un rudimento es lo que es el principio de una civilización, cuáles son sus costumbres, sus culturas. Y ciertamente ya aquí ya no está hablando totalmente del judaísmo, porque a eso le llama la ley. Capítulo 2, en el inicio le llama la ley de Moisés, le llama el fin de la ley, habla acerca de la ley. Pero ya aquí lo cambia. Y ciertamente lo cambia porque su audiencia no solamente es judía, su audiencia también es gentil. Y dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejéis, ni gustéis, ni aun toquéis. ¿Por qué? Porque tal vez de las más grandes influencias filosóficas que había en Colosas era lo que les había enseñado yo, la parte del dualismo. El dualismo es un concepto que habla acerca de dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual, lo cual es bíblico, Pero la manera en que ellos lo veían es que primero los separaban y al separarlo tenían ciertos conceptos en cuanto a ello. Entonces el dualismo es realmente eso. Y cuando habla acerca de esto, muchos creían que si guardaban ciertas prácticas fuera del cuerpo, tenían ciertos beneficios adentro del cuerpo. Y entonces lo que hace Pablo es que trata de explicar esto y dice ahí, versículo 22, en conformidad a mandamientos, y ahí está, y a doctrinas de hombres, que es una doctrina, viene de la palabra griega didaxe, y didaxe significa el conjunto de enseñanzas o de normas, y es importante decir normas y mandamientos también, pero normas es importante porque se va formando una ideología, se va formando un pensamiento, se va formando algo que se cree que es verdad y por lo tanto se empieza a practicar como si fuese verdad, pero se empieza a influenciar y pasa de una persona, de una mente a un grupo y de un grupo a una sociedad y de una sociedad a tomarlo como si fuese una verdad. Y entonces ellos en la parte de los dualistas decían esto y creían esto y pensaban esto y decía ahí la palabra de Dios, dice, cosas que todas se destruyen con el uso, es una pregunta. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno, dice ahí, contra los apetitos de la carne. Entonces, aquí miramos cómo había una gran influencia filosófica y lo que estamos viendo ahorita es realmente la historia de cómo llegaron ellos a creer esa parte. Reiteramos, Colosas se encuentra aquí en la parte azul, ¿verdad? Toda la parte de la filosofía se desarrolla aquí y luego pasa de aquí hacia lo que es en la parte de Atenas. Entonces, lo que veíamos tres épocas filosóficas que son importantes entender. La primera es la época mítica o la edad mítica, donde se establecen los mitos, donde se establece lo que se conoce como la mitología griega, los dioses y todo lo demás. Después de ello se establece lo que se conoce como la época presocrática, se llama así porque es antes de Sócrates. Esto es, todos aquellos que trataban de explicar todo conforme a la naturaleza y su origen también. Y finalmente entra la filosofía clásica, que es la parte más importante, que es por esta que se desarrolla lo que está hablando el apóstol Pablo aquí en Colosenses capítulo 2. Y la filosofía clásica, ¿verdad?, se establece en lo que es el logos, y ya hablamos que logos es razón. Logos es razón, es el razonamiento. Entonces decíamos en la última lección que hay siete clases o siete escuelas filosóficas en la edad presocrática. Y veíamos a los jonios, ¿verdad?, a los pitagóricos, ¿verdad?, y nos quedamos creo que en los eliatas, creo que ahí fue donde nos quedamos. Ok, eso son tres escuelas interesantes. Brevemente, en forma de sencillez, para decirlo de una manera más sencilla, okay, los jonios indican que la filosofía, la razón está sobre la mitología, porque la mitología no se puede probar. No sé si vieron esta semana, por ejemplo, hubo en México, se abrieron unos cofres de algunos cuerpos que no les pueden dar su origen. Y pues se forma la idea de que posiblemente son extraterrestres, ¿no? Por la forma en que son. Entonces, lo que hacen los científicos mexicanos es que le piden a la UNAM que les haga una prueba de carbono. ¿Alguien vio esto, hermanos? ¿Nada más dos personas o qué? Entonces, les haces una prueba de carbono y la prueba de carbono indica que, pues, más o menos el tiempo en que estos cuerpos, pues, de dónde son, cuando estaban vivos. Y entonces, pero este político o este presentador, este maestro, lo que dice es, indica que, pues, esa es una evidencia a la vida extraterrestre, ¿no? Y coloca como fuente la UNAM, el estudio de la UNAM. Entonces, luego que dice eso en público, ¿verdad?, en la Cámara ahí de Diputados en la Ciudad de México, cerca de San Lázaro, lo que hace la UNAM, que es una escuela muy seria, es la mejor de todo Latinoamérica, es la mejor universidad de toda Latinoamérica, extiende un llamado, un comunicado y dice, no, dice, nosotros nunca dijimos que estos son extraterrestres. Lo que nosotros dijimos y lo que nuestro estudio representa es lo que es la antigüedad de los cuerpos, que es muy distinto a decir que son extraterrestres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Automáticamente desmienten al político y automáticamente se aclara eso. Entonces, pero gente que nada más vio esa parte y que no vio el comunicado de la UNAM, pues podría llegar a pensar, ven, hay extraterrestres. Entonces, se puede llegar a pensar en eso y se forma una idea. Y esta idea se empieza a razonar, eso es lo que es una ideología. Y si hay un grupo de personas que razonan de la misma idea y de la misma manera, entonces empieza a formar algo. Entonces, es lo que pasaba en aquellos tiempos. Los jonios decían, la mitología, o sea, los dioses griegos y las fábulas y lo que están diciendo, no se puede probar, por lo tanto, no puede ser real. Los pitagóricos, como decíamos, este hombre, Pitágoras, simplemente trata de explicar todo a través de la razón, lo extiende más y dice, bueno, todo tiene que ver con las matemáticas. Y ya hablamos de los números y ya hablamos eso la última vez. Y luego viene la tercera escuela, que es la escuela de los eliatas, y los eliatas decían simplemente, le decía yo la explicación, simplemente están lo que se conoce como los entes, ¿verdad?, que son parte del ser y del no ser. Y la única manera que yo lo explicaba es, ellos decían, si existe algo de materia, lo que lo hace existir es lo que no existe. Y la manera de explicárselo, decía yo, por ejemplo, era si está este micrófono, eso para estos filosóficos decían, los eliatas, esto es un ser. Pero para que este ser sea donde no hay nada, o sea, la nada, es lo que le ayuda a formarse. Sin la nada no sería un ser. ¿Qué está diciendo, hermanos? Yo sé que son pensamientos que dices, nada que ver, pero son importantes, ¿ok? Y luego viene la parte de Heráclito. Entonces, estamos viendo cómo se forma una filosofía y la filosofía entra esta idea a las masas. Y cuando la filosofía entra a las masas tienen una convicción del razonamiento diferente a la Edad Mítica. En la Edad Mítica entra una fábula, una historieta, una historia, una poesía, y entonces una gran comunidad, las grandes masas creen que esto es verdad, basado en la naturaleza. Pero los presocráticos formaron el inicio de que, o sea, como esto no se puede probar, vamos a pensar y vamos a razonar y vamos a comprobar. Entonces, basado en esto, esto sí es verdad. Pero esta idea pasa de ser simplemente una idea de existencia, de dónde venimos, a la idea general de lo que es la ética y la verdad. Entonces, lo que ustedes tienen que entender es que fue un proceso de 8 siglos, no fue como de un día para otro. Y estos se tomaron de estos y dijeron estos no, y empezaron como a debatir entre unos y otros de una época y otra época, y llegó a ese momento. Heráclito lo que hace es que pretende y coloca el proceso de lo que le llama la constante transformación de las cosas. Es lo que se le llama el devenir. ¿Alguien ha escuchado del devenir? ¿Todos están aprendiendo de las clases, hermanos? Ok. El devenir, hermanos, es una idea, porque él lo que hace es, dice, los eliatas están mal. No es posible. O sea, este ser es ser, pero es gracias a que ha llevado una transformación. O sea, no es como que no, o sea, continúa transformándose. Entonces, su frase, la cual la toma Platón, este Platón ya es de la filosofía clásica, dice Platón, la toma de este Heráclito, él decía, todo fluye. Y tenía una expresión muy interesante que dice, ningún hombre puede bañarse 2 veces en el mismo río. Y decía esto a referencia de lo siguiente: nosotros somos seres humanos que vamos cambiando todos los días. Yo no soy Ricardo el que fui ayer. Yo tuve un proceso de transformación de ayer a ahora, decía él. Tú no eres el mismo de hace 10 años. Tienes el mismo nombre, tienes la misma entidad, pero no eres la misma persona. ¿Por qué? Porque Ricardo tal vez ya tiene una arruga más. O se está formando una arruga. O está perdiendo la visión. Entonces, porque estás perdiendo eso, como consecuente, no eres el mismo Ricardo, eres otro Ricardo. Y su frase célebre de una persona no se puede bañar en un mismo río 2 veces es, Si yo me meto a bañar en un río, en el río Balsas, por ejemplo, en México, en el río Bravo, por ejemplo, no sé, en el río Éufrates, en Turquía, si me meto a bañar en un río, esas aguas que están pasando por este río nada más pasan una vez. Si me meto a bañar mañana, las aguas no son las mismas aguas. Esas ya se fueron. Entonces, su punto es, nosotros vemos las cosas, vemos el río, y los eliatas decían, eso es por lo que no es. Y él decía, no, eso es, pero no es lo mismo hoy que mañana. Esto se va constantemente transformando. Y eso es lo que le llama a él la parte del devenir. ¿Todos me siguieron, hermanos, en esa parte? Entonces, Heráclito decía eso. Y en el arte contemporáneo, en el Renacimiento, siempre se le dibuja como el filósofo que llora. Porque llegó un momento que se fue a las montañas y pues siempre estaba llorando y estaba deprimido y esa es otra cosa. Pero siempre que lo ven, tiene que ver con ello. Ahora, para él, el contexto es este. El mundo siempre está cambiando y los seres humanos siempre están cambiando. Y todos siempre están cambiando, pero todo lo que está cambiando no es un caos. El devenir, que es el cambio, no es caótico. O sea, tiene un orden. Todo cambia en orden. Y decía, así como cambian las temporadas en orden, así como cambian los ríos en orden, así como cambian los seres humanos en orden, que nacen y mueren, que crecen y que se hacen, o sea, hay algo común, todo va cambiando. So, el cambio, el devenir no es caótico, tiene un orden, a diferencia de lo que decían los eliatas. ¿Okay? Luego de él viene otra escuela, y cada una de estas escuelas, hermanos, tiene seguidores. ¿Okay? Lo que dicen, tienes una escuela, tienes una persona, Heráclito, y forma su escuela. Pero algunos de ellos, hermanos, que tenían escuelas, era tanta su difusión, su fama, que algunos de ellos se consideraban dioses por la razón. Y les atribuían milagros por la razón. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Es como para que me des un mago, por ejemplo. Tú ves un mago y de pronto hace desaparecer algo. Pues cualquier persona se sorprende. Aunque si ves de atrás cómo lo hace desaparecer, tiene lógica. Pero nadie sabe. Entonces todos se sorprenden por lo que hizo, pues hagan de cuenta que es la parte de la razón. Una persona que razonaba y que pensaba, llegaba a tomar ese punto. Y luego viene la escuela de los atomistas, y ellos, el punto de ellos es simple, ¿ok? Ellos entienden lo que es un átomo. Ahora, no hay que confundirlo con lo que vemos en la ciencia del día de hoy. Nosotros sabemos en la ciencia del día de hoy que hay átomos, ¿verdad? Eso es otra cosa, pero ahí sale la idea, ¿ok? Ellos decían, el átomo, todo está creado, todo en forma, en fusión de átomos. Es lo que ellos decían, sin microscopios ni nada, hermanos. Y ellos decían, pero los átomos no se pueden dividir. Esa es su teoría, hermanos, esa es su convicción. Y como no se pueden separar, no se pueden cortar, lo que vemos es la unidad de los átomos. Ya pasa tiempo y los microscopios y todo lo demás, y sí nos damos cuenta que estamos todos formados de átomos. O sea que va a llegar un momento, esto lo digo para la mente que tiene sabiduría, ¿ok? Todos estamos formados de átomos, ¿ok? Pero si pudiésemos magnificar nuestros átomos y viéramos la separación de ello, llegaría un momento en que no se vería nada. Eso que no se ve es el mundo espiritual. ¿Me entendieron? ¿Quién no me entendió, hermanos? Está bien, porque veremos a Sócrates que decía, yo solo sé que no sé nada. Entonces, está bien. Luego viene la parte de los pluralistas. O sea, ya estamos viendo varias escuelas, ¿ok? Ya vimos la primera escuela, los junios, los pitagóricos, los eliatas, Heráclito, los atomistas y ahora son los pluralistas. Levanta la mano a quien me siguió, hermanos. Ok. Ahora, todos estos van formando una idea de la razón para pasar de la razón al concepto de la ética, de la integridad y de la verdad. Usas la razón para ver lo que es verdad. Ok. Entonces, los pluralistas decían, no, los atomistas están bien, pero hay algo que están mal. Porque los atomistas dicen, atomistas no se separa, pero dicen sí. O sea, sí creemos en el átomo, pero creemos que se separa. O sea, que realmente tenían más razón estos que otros, pero... Y que su separación es lo que hace que todo se forme. Pero también decían esto. Pero llega un momento en que cuando no hay ese pluralismo de átomos, si lo vas separando, llegas a un momento en que llegas a una parte que ya no se puede palpar, que es lo que acabo yo de mencionar. Y eso no lo entendían bien. Y eso a ellos le llamaron el nouns, o el entendimiento y la razón. O sea, decían, de lo físico, de lo que puedes tocar y palpar, si tú te vas, llega un momento en que encuentras la razón, la mente, lo espiritual. Y cuando yo hablo de Colosenses, es decir, del dualismo, hablo de esa parte, de la parte física y de la parte espiritual. Y cuando llegas a esta parte, decían ellos, los pluralistas, dicen, llegas a la parte de que todo eso que no se puede ya palpar y tocar es la mente, es el razonamiento, es el entendimiento y es lo que le da razón a la vida, a razón a lo que existe. ¿Ok? ¿Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos? Y decían ellos, solamente todo este pluralismo, viene de cuatro elementos: el agua, el aire, el fuego y la tierra. Pero este hombre que la inició, hermanos, o sea, se creía tan Dios, o sea, se le subió a la mente, se perdió el piso, dicen por ahí, que se creía un Dios y se fue a un volcán y se aventó porque dice, voy a desaparecer de todos y así van a creer que fui Dios. El problema es que como tenía unas sandalias de cobre, hermanos, cuando se aventó a la boca del volcán, pues empezó no a explotar, pero a aventar y aventó la sandalia, ¿no?, de cobre. Entonces se dieron cuenta que era un fraude. Dice, pues si era un Dios se debió haber ido todo y aquí tenemos la sandalia. Entonces se mató, pero bueno, sí es otra cosa. Ahora, pero este hombre empezaba ya a darle razón a esto y decía, lo que hace que se separe es el odio. O sea, ya le empezó a dar la emoción y el sentimiento a la razón. Y dijo, nuestras emociones y nuestros sentimientos vienen de nuestro razonamiento. Fíjate qué interesante, hermanos. O sea, el amor une, pero el odio separa. Y decía él, y todo lo que vemos viene del agua, del aire, del fuego y de la tierra. O sea, ellos tomaron la idea, por ejemplo, de los junios. Ellos tomaron las ideas antiguas de los naturalistas donde decían, todo viene del agua. Cuando veíamos lo del agua, todo viene del agua. Entonces ellos decían, el agua es vida. Ellos decían, no, es que no nada más es el agua, es el fuego, es la tierra, es el aire. Entonces juntaron todo. Para llegar a este punto tienen que tomar una base y la base son las otras escuelas. ¿Ok? Y finalmente viene la parte de los sofistas. Y aquí es donde es los que empiezan a esparcer todo. ¿Ok? Porque los otros tenían este pensamiento, tenían esta escuela y no había problema. Pero los sofistas lo que hacen, hermanos, es que ellos toman eso y literalmente lo que tratan de hacer es darle ese valor a esa lógica, a esa razón, y lo tratan de colocar en la cultura. Lo tratan de meter a la cultura y lo tratan de enseñar a los jóvenes. Y al enseñar, como mucha gente quería aprender, porque ir a una escuela en aquellos tiempos era carísimo, era solamente para la gente rica o la gente elitista o la gente que tenía palancas, para que me entiendan, ellos lo que hacen es que empiezan a cobrar. Entonces se dieron cuenta que había una gran fuente. Pero eso les causó mucho. Pero ¿qué es lo que pasó a ellos? Ellos, hermanos, se empezaron a dar cuenta que de este conocimiento, de este razonamiento, de esta lógica, de este logos, que dijeron, esto nos da cómo practicar, trabajar y tomar decisiones en cuanto a la ética y a la política. O sea, como lo esparcieron a la cultura y a la sociedad, dijeron, ok, el razonamiento te va a llegar a un punto de lo que es verdadero. Pero si es verdadero, te da un punto a lo que es ético. Y entonces, si es ética, puedes gobernar de esta manera. O sea, la pregunta sería, ¿cómo llega, lo vamos a traducir al día de hoy, cómo llegamos a pensar nosotros que algo está bien o está mal? Nosotros lo hacemos así, tomamos la Biblia, decimos, esto dice si está bien o mal. Pero los que no creen en la Biblia, ¿cómo llegan a un razonamiento de algo que está bien o mal? Y cuando esa persona que no cree en la Biblia, sube a un puesto de política que tiene un control de leyes, de masas, de gobierno, ¿cómo llega al punto de lo que es ético y lo que no es ético? Por ejemplo, ayer aterrizó aquí en Chicago el hijo del Chapo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo trajeron? O sea, ¿quién llega a decir, vamos a mandarlo para allá? Cuando hace unos años, cuando lo agarraron en Culiacán, Sinaloa, el presidente, viendo el desastre que estaba haciendo el crimen organizado, dice el presidente, mejor suéltenlo. Abrazos, no balazos, decía. Suéltenlo mejor. O sea, ¿qué llega él a pensar, a su razonamiento, de que es mejor soltar un criminal que mandarlo para acá? Como ellos no creen en esto, hermanos, lo que ellos usan es esto. Pero dice el dicho, cada cabeza es un qué, hermanos, es un mundo. Entonces, tu ética es diferente a mi ética. Tu integridad es diferente a mi integridad. Entonces, los sofistas lo que hacen es que lo introducen a la sociedad. Y al introducirlo, ya hay un poder, pasa de la razón puede controlar lo que podemos tocar. La mente controla lo demás. Yo no tengo que tocar, pero lo puedo controlar. ¿A través de qué? De mi argumento, de mi mente. Y esto tiene que ver con razón, porque si yo te doy un argumento, yo te ordeno las cosas, te ordeno mi pensamiento, en tu mente no hay nada. No es que no haya nada, pero ¿me entiendes lo que estoy diciendo? O sea, en cuanto a un tema, no tienes decisiva la decisión, la selección. Si yo te hago un argumento y el argumento te lo planteo bien, puedo hacer que pienses igual que yo. Ellos se dieron cuenta del poder que tenía la sabiduría o la filosofía en la política y en la ética. Y es ahí, hermanos, donde se encuentra el secreto, hermanos. ¿Por qué la gente hace lo que la gente hace? Mira, la vida es totalmente selectiva. Todos los días hacemos algo. Todos los días decidimos algo. ¿Por qué decidimos las cosas? La decisión es la respuesta a la manera en que nosotros pensamos. Eso es lo que es. ¿Qué es lo que pensamos? Nosotros pensamos lo que nosotros somos influenciados. O sea, si tú te pones a ver o a oír un podcast o a oír algo de alguien y lo oyes todos los días, todos los días, todos los días, no solamente vas a hablar como él, pero lo más importante es que vas a pensar como él. So, ahorita cuando vemos el mundo, estamos en un mundo de desinformación. Porque la diferencia es que en aquellos tiempos se hacían una escuela, pero el otro lado del mundo nadie sabía de ellos. Pero hoy en día se hace una escuela y tocas a todo el mundo. Te puede escuchar a alguien allá, por eso la gente es radical. Llega a ser radical. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Si yo puedo conseguir que tú pienses igual que yo, estoy utilizando la filosofía, el razonamiento, para convencerte. Levanta la mano que me entiende, hermanos. Entonces, la Biblia presenta otro método. Esto es la verdad. Créelo. No lo vas a razonar. No tienes que razonarlo. Solamente tienes que creerlo. Pero cuando te dicen eso, despiertas en ti algo. Espérate, a ver. Pues, no, no soy tan tonto para creerte nada más lo que me dices. Y entonces, hay ciertas cosas que se pueden manejar para utilizar la razón para que entiendas la fe. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Entonces, es cuando viene la parte de la filosofía clásica. Levanta la mano, ¿quién me sigue aquí, hermanos? Ya llevamos dos periodos, dos etapas, la mítica, la edad mítica, la presocrática, y ahorita entramos a la filosofía clásica. Okay. Ahora, de estos, los más importantes, yo creo que han oído de ellos, es Sócrates, Platón y Aristóteles. Levanten la mano que han escuchado de ellos, hermanos. Okay. Sus frases hasta el día de hoy tocan, ¿no? ¿Saben por qué se le llamaba Platón? Porque Platón ni se llamaba Platón para empezar. Platón tenía un nombre medio raro, ¿eh? Pero eso es otra cosa. ¿Saben por qué se le llamaba Platón, hermanos? No era su nombre, ¿eh? Platón, lo que pasa es que su espalda era tan amplia, era tan grandota, que parecía un plato. Entonces era un apodo. Entonces le decían Platón, porque era como un platote, ¿me entiendes? Y le empezaron a decir Platón y ya se le quedó Platón. Pero muy bien, vamos a ver esta parte que está en el siglo IV antes de Cristo y se va a desplazar hasta el siglo III antes de Cristo. Ahora vean ustedes, ¿qué pasa si tienes este tipo de mentes y tienes un emperador enseñado con esta mente? Entonces vamos al punto que veíamos al principio. Los faraones en Egipto eran influenciados por los sacerdotes egipcios. Lo que ellos decían, hacían. Y lo puedes ver aún en la Biblia, ¿no? Porque iban a ellos y decían, ¿qué hacemos? Y echa la víbora, y lo pueden ver. Sáfrata hacía lo mismo, o sea, lo que le decían, lo hacían. El emperador lo que decía. Entonces, tú tienes a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, que empiezan a llegar en el tiempo de lo que es el imperio griego y el imperio romano. Y ya tienes a los sofistas que han dicho, esto sirve para la ética, y esto sirve para la integridad, y esto sirve para la política, y esto sirve para la sociedad. Entonces ya tienes esa influencia. Ahora tienes a estos grandes pensadores de la filosofía clásica que tienen frases que te hacen pensar. O sea, te hacen, dices, espérate, o sea, tienes razón lo que estás diciendo. Y Sócrates fue entre ellos el más grande, y por eso se le llama presocrático, porque fue antes de Sócrates, fue maestro de Platón. Él fue hijo de un escultor y partera, y participó contra los espartanos cuando era joven, o sea, en la pelea. Le gustaba platicar con todos los ciudadanos de Atenas, preguntándoles cada uno, para que cada uno alcanzara su conocimiento. Su método de enseñanza era, te voy a preguntar algo, y tú vas a llegar a esa respuesta. Pero sus preguntas eran tan buenas, que la gente llegaba, oye, es verdad. Y decía, no te tengo que decir lo que es. A través de mis preguntas llegarás tú a lo que yo quiero que llegues, que es. Es lo que él decía. Y ciertamente utilizaba el ser ignorante para hacer ello. Y muchas de las frases bíblicas las podemos ver en su contexto. Por ejemplo, cuando ves la carta de Corintios, cuando dice la escritura, dice, si alguno se quiere hacer sabio, hágase, ¿qué, manos? Ignorante. Esto es un concepto que caía muy bien entre los gentiles de Corinto. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban muy influenciados por Sócrates. Como tú estás influenciado ahorita por... Antes de venir a Cristo tienes tus influencias. No sé quiénes son, ¿verdad? Tal vez sea la señorita Laura porque veas el programa de Laura. O tal vez sea un show de Netflix porque ves Netflix. O tal vez sea un libro de alguien. Entonces tú ya estás influenciado por algo. Tú vienes y te haces cristiano. Ahora la Biblia está empezando a corregir tus paradigmas, tus pensamientos. Y tú dices, ok, para mí esto es ético. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo para que me entiendan, ¿ok? Tú dices, yo escuché desde pequeño madre solo una. ¿Todos me están entendiendo? Vienes a la Biblia y la Biblia te dice, dejará al hombre a padre y madre. Ya hay un conflicto. Toda la vida escuchaste esto y ahora oyes esto. Para que tú pases de esta convicción de frases clásicas a la convicción bíblica, hay un proceso de transformación. Y en ese proceso sucede a veces que algunos miembros lo toman primero. So, venimos 10 personas que tenemos esta creencia y de estas 10, 2 lo entienden, lo aceptan y lo razonan. Si pones un separador ahí, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, dice así la palabra de Dios en el versículo 1. Entonces, madre solo una, dicen por ahí, ¿a poco no? Madre solo una. Levanten la mano, ¿quién escuchó esa frase, hermanos? Okay. ¿Quién conoce a alguien que dejó a su esposa porque la madre le dijo madre solo una? ¿Conoce a alguien que? ¿Algunos? Ahí está, madre solo uno. Sí, madre solo uno, pero ya la Biblia te da otro precepto. Entonces uno dice, así que hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Fíjate qué interesante esto es. A mí me dijeron que madre solo una, pero ahora la Biblia me dice que dejar al hombre a padre y madre. Entonces, ¿qué hago? De 10 personas, 2 lo agarran, lo aplican porque lo razonaron. Lo razonas, llegas a la convicción y es, lo haces parte de tu vida. ¿Todos me están entendiendo? Eso es lo que se le llama la teología, hermanos. Es la creencia, el estudio, la razón de quién es Dios y de aplicarlo a mi vida. Sin cuestionamientos. ¿Quieres argumentos? El argumento podría ser, pero esa mujer no te dio la vida. Pero esa mujer no te tuvo en el vientre 9 meses. Pero esa mujer no te cuidó. Pero esa mujer te puede dejar y tu madre nunca te... O sea, puede haber muy... Y entonces a través de argumentos pueden hacerle pensar a los 8, no le hagas caso a la Biblia porque es pura onda. ¿Qué me estás diciendo más? Cuando tú haces esto y lo razonas, empiezas a ver, estos dos lo hacen, esa lo hacen parte de su vida y empiezan a hacer todo parte de su vida. Pero en Colosas había ciertas cosas que hacían conforme a los rudimentos del mundo que lo veían como verdad. Era una ética. Y cuando llegaba esto chocaba. Como seres humanos lo que tendemos a hacer es que venimos a la iglesia, oímos, ¿ah?, y decidimos. Es selectivo, es selección. Entonces, tú sales de este lugar y dices, entendí al hermano, fue buen mensaje, entiendo lo que quiere que haga, pero no lo voy a hacer. ¿Ok? Y voy a seguir practicando esto. Es lo que pasa con los colosos. Los colosenses estaban haciendo eso, vamos a hacer esto, esto y esto y esto. Y el detalle es, no, o sea, tienes que transformarte. Tienes que cambiar. So, si cada mente de ustedes... Por eso en la iglesia a veces hay problemas, porque cuando se toma una decisión congregacional, hay gente que ya entendió esta parte que es bíblica. Y hay gente que todavía está en su proceso de transformación. No le ha llegado al 20. El problema es que quieran que se haga esto en vez de esto. Entonces la iglesia pasa a ser una iglesia mundana por razonamiento. O sea, hermanos, que ¿cómo le va a decir a la gente que dejen de celebrar esto? Es una locura, hermano. ¿A quién se te, cómo se te ocurre? O sea, ¿de qué me estás hablando? Es totalmente antiguo. Estamos en el siglo XXI. Pero su palabra permanece, ¿para qué vamos? Para siempre. Y en esta lucha, cuando entra la filosofía clásica, entran argumentos muy buenos, hermanos, que de alguna u otra manera pueden desacreditar en el razonamiento humano solamente esto. Y es lo que tenían los colosos. Por eso dice, nadie os engañe por medio de filosofías. O sea, eso dicen ellos. Pero esto no fue un proceso de un año, sino de siglos. Y lo que hacía, por ejemplo, este Sócrates, su expresión clásica, ¿verdad?, es, yo solo sé que no sé nada. Y a él se le considera, hermanos, como el padre de la ética. Esto es, si yo te enseño a ti lo que es ético, entonces... tú vas a decidir lo que yo te enseñé. Tu decisión no es tuya. Tu decisión es el producto de mi razonamiento. Y así es como controlan las masas. Yo pienso, tú haces. Ni siquiera lo pensaste. ¿Por qué? Porque no tenías tiempo para pensar. ¿Y por qué no tenías tiempo para pensar? No tenías tiempo para pensar porque yo ya te di en qué te vas a ocupar. Si yo te doy un teléfono y solamente estás viendo gente bailando y gente aventándose en una alberca y es entretenimiento, tu mente no está pensando. Eres un tonto. Puedes ser un abogado, eres un tonto. Porque es lo único que has visto todos los días. No has pensado. Entonces, cuando yo hablaba la semana pasada de pasar de la persona a la convicción, le decía, tienes que dejar que el Espíritu Santo te llegue a convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué tiene que ver este versículo conmigo? ¿Cómo lo voy a razonar? Porque al final del día decidimos o seleccionamos o hacemos de lo que estamos convencidos. Pero cuando tú dejas que tu razonamiento humano, influenciado por toda esta parte que has tenido desde pequeño, entre, ciertamente va a despojar esto. Por eso decía, desechar esto. Nadie os engañe por medio de esto. No, no creas a las filosofías, es lo que está diciendo. No que las filosofías estén mal. Aún Pablo lo dice, o sea, ciertas cosas tienen hasta cierta manera en el culto voluntario algo positivo, o sea, no, no están así totalmente mal. Pero decir que es totalmente 100% lo correcto, no. Entonces, en la época de la filosofía clásica, tenemos esto. Tenemos a Sócrates, tenemos a Platón y tenemos ¿a quién? A Aristóteles. Platón estudia de Sócrates, es el discípulo, ¿verdad? Y luego un discípulo de Platón es Aristóteles, Aristócles, perdón. Entonces tienes a estos filósofos, hermanos, muy buenos, y lo que hacen es que ellos, no Sócrates, sino que Platón, lo escribe, porque el problema con Sócrates es que no lo documentaba. O sea, tenía toda esta filosofía, pero nunca la documentó, nunca la escribió. Entonces, ¿qué hace Platón? Platón lo que hace, hermanos, es que Platón empieza literalmente a escribir. Y empieza a escribir todo aquello que tiene que ver con la filosofía. Y lo pone en tomos. Y hasta el día de hoy lo puedes leer tú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo documenta y entonces ya ese documento viene a ser para la sociedad como una Biblia. Dicen, ok, esto pensó Sócrates, y si es Sócrates, tiene que ser, ¿qué, hermanos? Verdad. Tiene que ser verdad. Y entre ellos, fíjate qué interesante, hermanos. Por ejemplo, fíjate el razonamiento, y te lo voy a transportar el día de hoy. Hablemos del amor, por ejemplo. Si yo le hago bien a alguien, puedo llegar a confundir que eso es amor. ¿Me permiten, por ejemplo, cuando hablo de la caridad tóxica, me permiten darles un ejemplo de la caridad tóxica? Mira, si viene una persona, hablaba con esto con Omar ayer en la noche, si viene una persona indocumentada de México o de Venezuela y tú le ayudas, está bien, es lo que dice Dios, que le ayudes. Si le ayudas por primera vez, es lo que tienes que hacer. Si le ayudas por segunda vez, él empieza a pensar que es algo que tú, es tu deber hacerlo. ¿Tú me estás siguiendo, hermanos? Si le ayudas por tercera vez, él piensa que ya es un derecho de él. Me tienes que ayudar. ¿Tú me estás siguiendo, hermanos? Y si la cuarta vez o quinta vez ya no le ayudas, tú eres un irresponsable. A ver, hermanos, ¿quién piensa eso, hermanos? Muchos de los gobernantes. O sea, ellos dicen, si toda esta gente que trabajó mucho tiene dinero y estos flojos no trabajaron, vamos a pasar de este dinero a este dinero. Porque eso es equidad. Usan el razonamiento, hermanos. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Ahora, ya cuando entra esta parte práctica, la pregunta sería, ¿es ético ayudarle a alguien la primera vez? ¿Es ético ayudarle a alguien la segunda vez? ¿Es ético ayudarle a alguien la tercera vez y la cuarta vez? Porque si no es ético ayudarle la cuarta vez, pero sí la primera vez, entonces no debe ser ético. ¿Quién me está siguiendo, hermanos? Esto es una... ¿Te estoy haciendo razonar? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Cuando ya entra en la política, cuando ya entra, dices tú, por ejemplo, hablamos brevemente de los impuestos con los muchachos apenas en un chat que tenemos. Y les decía, por ejemplo, todos pagamos impuestos, ¿están todos de acuerdo, hermanos? Pero el impuesto se basa según el número de los miembros de la familia. ¿Están todos de acuerdo, hermanos? Y según los números del miembro de la familia, se basan ciertos derechos. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Los políticos, los senadores, los congresistas que establecen esas leyes tienen una ética para hacer eso. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Ellos decidieron y dijeron, si tienes 5 hijos o 4 hijos, mereces pagar menos impuestos. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Porque ya estás gastando en tus hijos. Pero, ¿qué es lo que pasa? No solamente mereces pagar menos impuestos ahora. Y si les pregunto, ¿quién piensa que está bien? Depende del conflicto de intereses que tengan. Porque tú estás en esa posición de decir, no, está bien. Y los que no, decir, no está bien. Pero no estamos hablando del conflicto de intereses, estamos hablando de la ética, del razonamiento, de lo que es verdad, de lo que sería correcto e incorrecto. ¿No estás diciendo? Y luego tú tienes 4 o 5 hijos y no solamente pagas menos impuestos. Ahora tú esperas que nosotros mantengamos tus hijos. La pregunta es si es ético o no. Porque nosotros no decidimos, tú decidiste tenerlos.
Y si los tuviste es porque los vas a poder, ¿qué? ¿Todos me están siguiéndolos? Y luego ya viene la otra parte. Esto ya es algo social. Si te fijas cómo pasamos de lo natural a los átomos, a la razón, a la Biblia. Y luego viene la otra parte, hermanos. Dices, ok, pero ¿qué pasa si tengo 4 hijos y no estoy casado? Entonces, tengo que recibir más ayuda porque no tengo a mi esposo conmigo. ¿La onda que me están teniendo, hermanos? Entonces, el gobierno pone una ley basado en su razonamiento y dice, ok, porque no estás casada y tienes 4 hijos, esto es lo que vamos a hacer. No solamente te vamos a mantener tus hijos, te vamos a dar para la renta. Y es más, cuando tus hijos vayan a la escuela, vamos a pagar por su comida y su colegiatura. Ahora, levante la mano. ¿Estamos viendo en este momento o no, hermanos? ¿Y qué hace la persona? Ah, fíjate, bien vivos. Tiene su pareja, no hay que casarnos. Porque si no nos casamos, me dan para la renta. Me mantienen los chicos. ¿Y cuántas más familias no viven así en el gym, hermanos? Levanta la mano, ¿quién conoce a uno, hermanos? Ahí está. La pregunta es, ¿qué está bien y qué está mal? Pues en la razón de esta persona, mientras me los mantengan, me den para la renta. Y no, es más, ¿para qué trabajo? Porque si trabajo y muestro lo que gano, ya no me lo van a dar, pues mejor que me lo den. So, en su mente eso es lo correcto. No estoy despreciando lo que lo hace. Estoy dando un ejemplo de lo que estamos hablando. Entonces, tienes este tipo de gente, hermanos, que hace esto, basa su razonamiento. Pero luego viene la pregunta, pero luego llega la Biblia y esta persona viene a Cristo. Y dice, ¿sabes qué? No. Vivir en unión libre es pecado. Tienes que quémanos. ¿Qué quémanos? Pero si me caso, ya está. Si me caso, me van a quitar todos estos beneficios. Entonces, mejor no me caso. ¡Oh! Luego tienen a los predicadores o maestros incrédulos, llegan y no hay problema, pues es que te van a quitar todos, no te cases. Así en unión libre, así está bien. Fíjate cómo llega el punto, hermanos. Pasa de ser algo racional o racional, algo espiritual. Y cuando hacía esto Sócrates, hermanos, los grandes pensadores se lo pasaban a los gobernadores y los gobernadores lo aplicaban a las masas. Es más, cuando ves tú Aristóteles o Platón, por ejemplo, Platón, ¿saben de quién fue maestro, hermanos? Platón fue maestro de Alejandro el Magno, que fue quien conquistó todo el mundo antiguo. Imagínense, lo tenía de maestro, hermanos. So, Platón le decía a Alejandro el Magno, esto, esto y esto y esto, ¿y qué? Y él iba y lo hacía, hermanos. La razón transformando el mundo entero. Y entonces lo que tenemos el día de hoy, hermanos, es este gran conflicto ¿de qué? De intereses. Pensadores que pueden llevarnos a pensar de una manera distinta, que tienen muy buen argumento y tienen muy buen debate, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo ético y qué es no lo ético. Y regresando ahí a Colosenses, por eso los colosenses tenían este gran comportamiento, esta gran lucha, hermanos, de la carne. Decían, bueno, es que si el mundo es dualista, yo le puedo servir a Dios así y en la carne así. Porque ellos lo veían a través de la razón. Mira, ayer viajábamos en avión y me pasaron a primera clase al final. Y lo primero que te ofrecen a primera clase, te dan tu trapo y te lo dan con agua caliente, ¿no? Y ya te limpias, ¿no? Y luego después te ofrecen una copa de vino. ¿Ah? Una copa de vino, dicen. Dices, uno es selectivo en la vida. Pues, si Omar está atrás, pues no me va a ver. Me la echo. Tiene que ver con ética. Lo que yo pienso que está bien y está mal. ¿Me están siguiendo todos, hermanos? Mi selección tiene que ver con mi razonamiento. Si yo no creo que está mal, la voy a tomar. Pero luego pasa la hipocresía. ¿Pero qué pasa si no creo que está mal? A menos que no me vean. Ya cambia todo. Y si yo hago esto solamente para que alguien no lo sepa, ¿qué apetito tiene contra la carne? Y aquí en Colosenses, fíjate cómo dice 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Fíjate, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. ¿Por qué? Porque los filósofos dijeron, si tú tienes satisfacción, sientes satisfacción en la parte sexual, por ejemplo, con un hombre, no es acerca de con quién lo haces, es acerca de la satisfacción. Por lo tanto, tú lo puedes hacer con un hombre, con una mujer, no importa, hasta con un animal, porque eso no es lo que importa es lo que sentiste. Y si lo que sentiste se apagó con un hombre, con una mujer o con una bestia, no hay problema. Ese era el razonamiento que ellos tenían, hermanos. ¿Y cómo lo ves el día de hoy? Es que si dos mujeres están educando a un niño y lo educan bien, ¿cuál es el problema? ¿O no vemos eso, hermanos? O sea, si no te afecta a ti, ¿cuál es el problema? Dicen. Y muchos decimos, ¿sabes qué? Tienen razón, pues no hay ningún problema. Entonces pasamos de lo que es simplemente natural a lo que es racional, y ahora sí a lo que es práctico, a lo que es funcional y social. Muy bien, levanta la mano, ¿quién me entendió, hermanos? Porque estamos como filosofando aquí, no sé si me están entendiendo, pero es parte de enseñar esto para entrar a Colosas. Preguntas, vamos a hacerlo a preguntas, preguntas. Hermano Oscar. No, sí, porque el dualismo es físico y espiritual. Pero luego viene la otra. Hay cosas que están bien en lo físico, pero que están mal en lo espiritual. Entonces ellos decían, si esto que es físico está bien, no debería afectar a lo espiritual. Ah, y luego venían y decían, bueno, entonces yo puedo ser homosexual porque eso no es espiritual, es físico. Ahí es donde era el problema. ¿Y cuánta gente no piensa, dice, no, es que no está mal, es que en qué te afecto a ti? Son mis gustos, es mi vida. ¿Me entiendes? Pero tu acción está cambiando el pensamiento de las masas. Ahora, ¿por qué es tan aceptable la inclusividad? Porque tienes políticos, hermanos. Es la diferencia. Antes tenías políticos, pero no salían del closet. Ahora tienes gente que maneja leyes, que tiene ese poder político y que tiene esa ética. Y entonces ahora sí ya cambió todo. ¿Ya cambió todo? ¿De acá? De acá. Muy bien. Gracias, hermano. Preguntas, hermanos. Hermano, a ver.
Solo de Jesús, la sangre de Jesús.